I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation.
Y aquí comienza el mes de octubre para nosotros, al menos, porque hoy es viernes 5, primer programa de Bichos de Radio del mes de octubre. Ya estamos en octubre, ¿eh?
Sí, señor. Qué rápido pasó el tiempo.
Y qué rápido pasó octubre, ya es 5.
Pero no terminó octubre.
No, está empezando octubre, mes de cambios. Octubre, cuántas cosas que pasan y han pasado en la historia de la humanidad en algún mes de octubre.
Por ejemplo, nos descubrieron.
Nos descubrieron. Por fin nos descubrieron. ¿Verdad? Dicen que pasó en octubre,
sí.
¿No?
Sí. Andá a saber, ¿no? Andá a chequearlo.
Habría que chequear, es fake news, me parece. Lo de Colón fue fake news.
¿Vos decís?
Absolutamente.
Vamos a buscar algún material sonoro para tratar de ilustrarlo.
Obviamente. Es más, la gente mucha se enteró por Twitter.
¿De la descubrición?
Sí, de la descubrición. Por el Twitter de los hermanos Pinzones. Lo cierto es que estos bichos de radio.
¿Estos bichos de radio? ¿No lo habíamos dicho, no? Sí, ¿vos sos Adrián Corón?
Sí, vos sos Ingrid Beck y aquí estamos. Este viernes está muy lindo para disfrutar. ¿Qué estás escuchando, a Paul?
Y estoy escuchando a la señora Paul McCartney.
Se parece a mi mamá. ¿Sabes qué? Después busca en una foto de mi madre, de Doña Marta, vas a ver que es igual a Paul McCartney.
Es que mi teoría, que es muy buena, no es solamente que hay señores que envejecen como señoras, que es una teoría ampliamente aceptada, sino que las señoras envejecemos como rockeros.
Eso, sí, pero Aerosmith
cierra la teoría. Como Paul también. Vamos a escuchar gran parte del disco nuevo de Paul McCartney, que se llama Egypt Station. Así ha decidido uno de nuestros productores, el señor Eric Domerg, que íbamos a musicalizar todo este programa. ¿Qué decís? ¿Que arranquemos?
Que arranquemos ya mismo y sin cambiar de andén. If you come on to me, will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you?
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Es una nota especial esta porque, entre otras cosas, me dejaste sola, Corón.
No, lo que pasa que el personaje que vamos a escuchar ahora lo había visto en otro ámbito hacía poquito, entonces dije, ¿qué hable? Hablé mucho con él, ¿qué hable de Ingrid?
Yo también lo había visto en otro contexto hacía poquito.
¿En los helicópteros?
No, lo vi en una movilización el 8 de agosto. Estuvo conmigo un rato largo.
Sí, capo,
Uki. Uki Goñi, de él estamos hablando, que bueno, es periodista, es escritor, ahora trabaja en medios internacionales, en The Guardian, entre otros. Bueno, se presenta el próximo domingo, el domingo 7, en el Hipódromo de Palermo con Poncho. Y estamos escuchando ahora Run for Life, que es la canción con la que él participa en este disco de Poncho, que, bueno, nada, vuelve a uno de sus primeros amores.
Claro, uno lo recuerda justamente con los helicópteros, donde el primer corte era Radio Venus. Sí.
Aquí Radio Venus llamando.
Después vendría La Novia con Guita y demás, pero aquí Radio Venus llamando era un temazo. Después uno fue descubriendo a este Uki, periodista, que se metió en temas no solo desde el Herald, que después desembocaron algunos de sus libros, sino también por cuestiones familiares. Es hijo de diplomáticos, que le ha permitido también conocer y tener material muy denso en cuanto a la profundidad y al detalle en uno de sus libros, que es Perón y los Alemanes.
Sí, bueno, él vivió en muchas partes del mundo y cuando desembarcó finalmente en la Argentina, medio casualmente terminó trabajando para Robert Cox en el Buenos Aires Herald en plena dictadura, y ahí empezó a recibir información de esa que no salía en los otros medios, entre otras cosas también sobre el activismo de Alfredo Astiz. También sobre él escribió El Infiltrado, que ahora hubo una reedición a principios de este año.
Interesante historia contada por Uki, cuando él tardó muchos años en asociar que aquel muchacho que iba al diario, aquel rubio,
Gustavo Niño, era Alfredo Astiz. De estas historias y de muchas otras cosas habló Uki Goñi conmigo en esta nota que vamos a escuchar a continuación, en la que hay un Corol ausente. Ese periodo en el que vos estuviste en el Buenos Aires Herald con Robert Cox, investigando o recibiendo los testimonios de las madres de Plaza de Mayo, ¿de alguna manera te marcó para seguir trabajando en este oficio, digamos, en el periodismo de investigación, contando lo que no se sabía y después recordando esto e investigando hacia adelante y sobre la memoria también?
Sí, obviamente que aprendí muchísimo estando ahí en el Herald con Cox y James Nielsen y los demás periodistas que habían ahí. Y la misma situación de ser los voceros de lo que nadie hablaba en la Argentina. Me acuerdo que nos mirábamos con Robert Cox en Herald en aquella época y decíamos, así debe haber sido en Berlín en el 1941. Vos sabés que hay gente desapareciendo, pero no sabés exactamente qué está pasando. Pero mi decisión de investigar la historia argentina a través de los libros, que investigué el arribo de los nazis, uh-huh, o la época de la dictadura a través de mis experiencias en el Herald, tiene que ver más con esa dualidad media rara mía, porque yo no nací acá, pero mi familia era argentina, de diplomáticos argentinos. Mi padre tuvo una carrera muy extraña que casi nunca estuvo en la Argentina. Yo estuve acá desde los 7 hasta los 9 años, pero llegué sin hablar español, no hablaba español. Me acuerdo que mis amigos en el colegio en Dublín me tomaban el pelo diciendo, allá es donde viven los nazis en Argentina, uh-huh, donde viven, porque estaban, uh-huh, vivos todavía. Entonces yo tenía una gran curiosidad por la Argentina, a la vez tenía un gran rechazo porque llegué en una época de tanta violencia yo decía, no, ¿cómo puede ser que exista un país donde se torture y se mate gente y que a nadie le importe, ¿no? Eso realmente me chocaba muchísimo. Entonces, por ahí en el Herald adquirí las herramientas para tratar de entender cómo podía ser que una sociedad bastante avanzada como la Argentina y muy culta ocurriera un crimen de la escala que de la cual fui testigo de que ocurría.
¿Y por qué te quedas en Argentina? Porque es raro, para los que no tenemos otra ciudadanía, siempre fantaseamos en distintos momentos históricos, en general en las crisis, me voy, ¿cómo hago para irme, no? Y vos se supone que podrías.
No, vos sabés que hay una confusión en eso. Yo nací en Estados Unidos, pero no soy norteamericano, porque la Constitución de Estados Unidos excluye a los hijos de diplomáticos extranjeros que nacen en Estados Unidos como...
Ah, no, entonces no podés.
No puedo, claro, me encantaría. Claro, y es muy raro porque yo nací y crecí en Estados Unidos jurando lealtad a la bandera de Estados Unidos. Era totalmente norteamericano, me llevó mucho tiempo darme cuenta que no era norteamericano. Y la verdad que hay muchos hijos de diplomáticos que sí se hacen ciudadanos norteamericanos, pero mi padre, que estaba muy obsesionado con que yo fuera nada más que argentino, fue al Departamento de Estado y me inscribió en una cosa que se llama The Diplomatic Blue List, la lista azul diplomática, en que si te anotan como hijo de diplomático, ahí nunca más puedes estar en la ciudadanía. Oh. O sea que mi padre se aseguró que nunca fuera otra cosa que argentino.
Gracias, papá.
No fue lo que le dije exactamente.
Para los que recién se conectan con nosotros, estamos hablando con Uki Goñi, que es músico, que es escritor, que es periodista, que publicó varios libros. Y bueno, ahora te quería preguntar por el libro de Riel Odessa, ¿no? El que investiga a los nazis, viene de esto que estás contando, de esta cuestión de cómo te gastaban en el colegio.
Un poco eso, inclusive, mira, hasta es extraño, yo en Irlanda fue otro país que fue neutral durante la guerra y recibió varios criminales de guerra después. Entre ellos estaba el profesor de francés de mi colegio en Dublín, uh-huh, llevo un colegio llamado St. Conlet's, y había un profesor de francés, el doctor Foudron, Louis Foudron, que había sido un SS francés en la Bretaña, y era un hombre muy irascible, andaba con un galois siempre colgado, un cigarrillo galois colgado del labio, nos arrojaba los libros. Bueno, en aquella época en Irlanda todavía existía el castigo corporal, tenías que extender la mano y te pegaba de acuerdo a lo que habías hecho tantas veces. Y yo le decía, pero en Estados Unidos esto no se hace, me decía. No estás en Estados Unidos ahora, me decía. Yo venía de Estados Unidos que me acuerdo que yo tenía un vecino, un señor grande, que había sido piloto en la Segunda Guerra, y él me contaba historias de... Y entonces venía de ese mundo muy, muy abierto, norteamericano, en los 60s, con el amor y paz, y con gente que había peleado contra los nazis, a ir a un colegio en Irlanda donde uno de los profesores era un ex-SS. Acabo de escribir un ensayo que salió en el New York Review of Books, que es una revista literaria de Nueva York, en que hablo de eso, ¿no? Que esa experiencia en Dublín fue mi primer experiencia de normalización, la normalización de lo incorrecto, de lo maligno, ¿no? Tener un profesor es ese. Y después cuando vine a la Argentina, cuando vi ese cartel que decía el silencio saluda alrededor del obelisco y ocurrió lo que estaba ocurriendo con la dictadura, hoy en día estamos hablando de la normalización con respecto a las mentiras de Trump, o la normalización con respecto a la movida antiinmigratoria en Europa, la movida de Europa hacia la extrema derecha, también como la normalización de conductas políticas directamente fascistas o mentirosas. Y yo, en este ensayo que escribí, decía, bueno, yo viví a través de esa normalización en la Argentina, pues llegué justo antes de la dictadura y vi como un extranjero, ¿no? Horacio Verbisky una vez presentó este libro, un libro mío, La auténtica Odessa, acá en Buenos Aires, y decía, Uki tiene la dualidad de que puede ver a la Argentina como un argentino, pero también como un extranjero. Y yo en aquella época la verdad que la veía como un extranjero, porque estaba recién llegado, y decía, me resulta increíble que esto pueda estar ocurriendo en un país sin que nadie reaccione. Me acuerdo que yo pensaba, ¿cómo sería si en Estados Unidos, el país donde yo crecí y nací, ocurre algún día lo que estoy viendo ocurrir ahora en la Argentina? No pensé que lo vería en mi propia vida, y ahora lo estoy viendo, porque estaba yendo a Estados Unidos a dar charlas ahora, y la verdad que cuando se abren preguntas mis charlas, todos quieren saber sobre las comparaciones entre el nazismo y lo que está ocurriendo en Estados Unidos o lo que pasó en Argentina, porque es un derrape acelerado de la democracia hacia otra forma que ya no es la democracia.
Ahora nos metemos en el libro que tengo en mis manos, que es El Infiltrado, Astiz, Las Madres y el Herald, que es una reedición que salió este año de tu libro sobre Alfredo Astiz. Pensaba que estuviste muy cerca, bueno, de tu profesor SS y muy cerca de este represor que te nombró dos veces en 30 segundos, ¿no? ¿Podemos escuchar eso?
La ilegítima querella hace referencia permanentemente a las supuestas investigaciones de Uki Goñi, como si fuera una opinión seria e indiscutible. Sin embargo, en un libro escrito por él mismo sobre mi persona, adolece de una multitud de datos incorrectos, hasta en referencias tan fáciles de averiguar como mi lugar y fecha de nacimiento. Es ridículo y malicioso otorgarle la calidad de experto a Uki Goñi. Sencillamente, sus escritos no son creíbles y son tendenciosos.
Uki, ¿en qué contexto fueron dichas estas palabras de Astiz? Y la pregunta es si te dio miedo.
Mira, yo este libro sobre Astiz lo publiqué, fue mi primer libro que fue publicado, bueno, ahora hace 22 años, en 1996. En la época en que aún estaban vigentes las leyes de amnistía.
Sí, obediencia a vida y punto final.
Entonces, en esa época eso era malo para la sociedad, pero era bueno para los periodistas, porque significaba que yo tenía un acceso off the record con represores que estaban dispuestos a hablar sin miedo a que podrían terminar en la prisión. No tuve la fortuna de poder entrevistarlo a Astiz, pero estaba trabajando sobre este libro y cuando sí se reabrieron los juicios, yo fui a ver la presentación de la acusación contra Astiz y para mi gran sorpresa, la fiscalía mencionaba mi libro continuamente en la acusación, diciendo, como dice Uki Goñi en su libro, en la página tal y tal, porque el libro es un trabajo muy minucioso de reconstrucción de cómo fue la infiltración de él, ¿no? Y cómo fueron los secuestros. Inclusive yo encontré un testigo que fue testigo de cómo Astiz secuestró a una persona. Entonces, bueno, me contacté con la fiscalía y me dijeron que sí, que ellos habían presentado mi libro como evidencia, que el jurado lo había aceptado y, bueno, eventualmente yo inclusive fui citado como testigo en la causa. Y esto obviamente provocó la gran ira de Astiz y de los otros represores que están mencionados en el libro. Y por eso esas palabras, que fueron sus últimas palabras antes de que se dictara la sentencia, fueron esas.
La pregunta era si te había dado miedo.
Qué sé yo, a ver, el miedo. Sí, claro que me da miedo. Bueno, vos también sos periodista y lo sabrás. Por ahí no nos da tanto miedo a nosotros los periodistas, pero sí le da miedo a las personas alrededor nuestra, a nuestras parejas, a nuestras familias, a nuestros amigos. Uno es un poco inconsciente y lo hace. Es como que los periodistas ya tenemos el miedo incorporado. Y lo haces igual con miedo. Y claro que me dio miedo escuchar decir eso. Claro que me dio miedo testificar enfrente a ellos. Pero más miedo me daría no hacerlo.
Estamos hablando acá con Uki Goñi y, bueno, Este es un programa que se llama Bichos de Radio, que habla de la radio. Nosotros hacemos un recorrido por las noticias de la semana, las distintas voces de las distintas radios, y le preguntamos a nuestros entrevistados siempre por su relación con la radio. Habida cuenta además de que el hitazo de Los Helicópteros habla de la radio.
Ah, claro, Radio Venus. Mi relación con la radio, de vuelta me remito a mi adolescencia cuando vivía en Dublín. No había radios comerciales en Inglaterra, en Irlanda. Entonces se escuchaba la BBC, que no pasaba buena música de la que me interesaba a mí. Uh-huh. Pasaba música orquestal o música clásica. Y ahí se armó una radio que se llamaba Radio Luxembourg, que era un barco que flotaba entre el mar irlandés o alrededor de las islas y pasaba entrevistas con los Beatles, música de rock. Era como clandestino. Y yo me acuerdo que tenía 15, 16 años y me metí abajo de la cama con las frazadas sobre la cabeza, con la radio prendida calentita sobre, y escuchaba Radio Luxembourg, que era la que pasaba, estaba en pleno 1968, 1969, que yo me acuerdo cuando salió Abbey Road de los Beatles, Radio Luxembourg creo que fue, que llevó a un Beatle cada noche para hablar sobre Abbey Road. Y bueno, me pasé cuatro noches escuchando eso.
Maravilloso escucharlo en vivo, es increíble.
En vivo, sí. ¿Cómo llegué de ahí a Radio Venus? La verdad que Radio Venus nació porque un día compré una revista, que era una revista de moda, que no me acuerdo ni el nombre, y había una producción de modas donde estaba Jean Reynal, me acuerdo, bailando con unos auriculares en la cabeza, y le habían pintado como unos planetas atrás, y decía ella, antes de ir a bailar a Regines, creo que era Regines, era una discoteca de la época, antes de ir a bailar a Regines, sintoniza Radio Venus y Radio Plutón. Y yo leí Radio Venus y dije, esto es un hit. Y llegué a casa, en 15 minutos estaba escrito el tema. Y la verdad que ahí también fue justo una época que había un... Así como hubo una nueva ola de la música, hubo una nueva ola de la radio. Uh-huh. Porque me acuerdo que los que más pasaron nuestro tema y más onda nos tiraron y que fuimos al programa, fueron, bueno, Lalo Mir y Elizabeth Bernacci, que tiene el programa 9PM, se llamaba. Claro. Y fuimos ahí al programa para presentar el disco y bueno, creo que gracias a ellos dos y a su programa fue que se hizo tan famoso ese tema.
Y yo te propongo que para despedirnos nos vayamos escuchando Radio Venus, recordando una época en la que por suerte los miedos se estaban yendo, se estaban esfumando y bueno, éramos felices. Muchísimas gracias, Uki Goñi, por esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Una noche cerrada con las ventanas bajas, la pica en el campo, estamos perdidos. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol.
Used to be my confidant, my underneath the staircase friend. But I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. In your reflected glory, I could dream of shining far off lands where serpents turn to bits of string and play like kittens in my hand. In our imaginary world, where butterflies wear army boots and stomp around the forest chanting long lost anthems, long lost anthems.
El documental sonoro nos lleva a viajar hoy hasta Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
Provincia de Santa Fe. ¿Estuviste hace poco?
Estuve hace poquito, sí.
¿Y estuviste con Sarlengo?
No estuve con Andrés Marcelo Sarlengo, no hablé en FM Nostalgia 92.1, pero de ello se trata algo de lo que vamos a contar a continuación, ¿no es cierto?
Es verdad, porque Guardapalabras tiene que ver con una propuesta que sale en Nostalgia FM 92.1, donde justamente lo que se hace, como su nombre lo indica, es rescatar archivos, palabras, sonidos que tienen que ver con la vida, la historia de nuestro país a través de la gente, de sus protagonistas. Tal vez esas cositas que no siempre están en el archivo histórico nacional, pero sí están en el archivo de nuestro amigo Sarlengo.
Sí, bueno, Andrés Sarlengo es periodista, es escritor, es docente, decíamos antes, es de Venado Tuerto, escribió varios libros, uno se llama Mis ladrillos, otro es La democracia entre preguntas, El crimen educativo, y tiene el programa Guardapalabras, así se llama, que va los lunes de 22 a 23, y también tiene el programa Contrapuntos, que va los sábados de 13 a 14, allí en FM Nostalgia 92.1 de Venado Tuerto. En el Guardapalabras es de donde nosotros obtuvimos este pedacito, este fragmento de un informe radial muy, muy bueno sobre la vida y la militancia del genial y gran Agustín Tosco. Entonces lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de la voz, de las palabras de Agustín Tosco y algo de Osvaldo Bayer hablando de su compañero Agustín Tosco. Vamos a escuchar también algo de lo que nos dijo Andrés Sarlengo a propósito de este informe.
O sea, en lo que viene tenemos Tosco, Bayer y Sarlengo.
La larga avenida de la histórica Córdoba, cazadores de pájaros de muy triste memoria, han enjaulado al pájaro de la paz y el salario, lo llevaron al sur. Pero lo que no saben los que enjaulan los pájaros, que su canto no es llanto, es campana del alma.
El Guardapalabras es una apuesta periodística radial tratando de unir las 4E: estética, ética, entusiasmo y entrevista. Es decir, el Guardapalabras es vení, charlemos, vení vos, tu vida cotidiana, tu historia personal y social a contarla al Guardapalabras. Pero también contamos, narramos historias de grandes personalidades o dirigentes o hombres y mujeres que que hicieron de alguna u otra manera la historia de los laburantes, como por ejemplo Agustín Tosco. Hay mucho que decir de Agustín, pero alguna vez Jean-Paul Sartre dijo que para conocer una persona hay que saber cómo muere. Sí, y Agustín Tosco falleció en Lanús, provincia de Buenos Aires, perseguido por la Triple A. ¿Y por qué cuento esto? Porque para protegerlo, para sacarlo de Córdoba y llevarlo a Buenos Aires a tratar de ayudarlo en su delicada salud, se unieron vastas organizaciones políticas y sociales y sindicales. El Partido Comunista, el PRT, Luz y Fuerza, Ferroviarios y un montón de organizaciones que hicieron de Agustín Tosco prenda de unidad. Y por eso en Guardapalabras alguna vez dedicamos un programa integralmente.
No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión.
Osvaldo Bayer opinó sobre Agustín Tosco.
Para mí fue el mejor de todos. Qué hombre, qué orador, un trabajador auténtico, vestido siempre de trabajador. El mejor de los recuerdos es él. Se nos murió tan joven, tan joven. Las cosas que hubiera hecho este hombre, perseguido, valiente, corajudo, siempre con el pueblo, vestido de obrero siempre.
Vamos a escuchar al propio Agustín Tosco en un discurso que da cuando salen de la cárcel después de la masacre de Trelew en agosto del 72.
Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad planteábamos la continuidad de la revolución. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unido construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria.
Quizás no tengan padres, quizás odien las flores y el perfume del aire.
Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El Quetzal general coronel el zorzal y el pájaro campana capitán de los pájaros. En la primavera, en un mundo de cantos, traen la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros!
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
Now in Vienna, There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws. I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand.
¿Qué hace Leonard Cohen sonando en Bichos de Radio hoy, no?
Cualquier excusa es buena igual para escuchar a Leonard Cohen.
Sí, sobre todo si tenemos en cuenta que Leonard Cohen era un admirador ferviente de alguien que tiene que ver con lo que viene ahora. Y me refiero al poeta. Al poeta, cuando digo el poeta es redundante, pero voy a agregar Federico García Lorca.
Sí, estamos escuchando Take This Waltz, que sí. Es la traducción de Toma este vals, ¿no? Sí. La adaptación al inglés del pequeño vals vienés de Lorca.
Es verdad, en su lanzamiento en el año 1986 homenajeó al autor de Boda de Sangre por el 50 aniversario de su asesinato, ¿no? Y dijo algo Cohen respecto a Lorca.
Sí, dijo: Lorca fue el primer poeta que me tocó, él me educó. Y además, ¿sabes qué hizo? Le digo, para que no cupiera ninguna duda respecto de cuánto lo admiraba, le puso a una de sus hijas de nombre Lorca.
Y hablando de Lorca, vamos a escuchar una entrevista radial del periodista Van Passen a Buenaventura Durruti en Barcelona. Esto fue el 24 de julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, donde las fuerzas antifascistas todavía tenían esperanzas de triunfar.
Es un hombre alto, moreno, de rasgos morunos, hijo de humildes campesinos. ¿Considera ya aplastados a los militares rebeldes?
No, todavía no los hemos vencido. Ellos tienen Zaragoza y Pamplona. Ahí es donde están los arsenales y las fábricas de municiones. Tenemos que tomar Zaragoza y después saldremos al encuentro de las tropas compuestas de legionarios extranjeros que ascienden desde el sur, mandadas por el general Franco. Dentro de 2 o 3 semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas.
¿Dos o tres semanas?
2 o 3 semanas, o quizá un mes. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay 2 campos. Los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno.
¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la rebelión fascista?
Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Y esto es lo que ocurre en España. Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas, hace ya mucho tiempo que hubiera podido hacerlo.
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death.
Y a propósito de la Guerra Civil Española y de García Lorca, que es de lo que estamos hablando y sobre lo que estamos recordando con estos audios, vamos a escuchar entonces ahora el último parte de guerra firmado por el generalísimo Francisco Franco el 1 de abril de 1939, que fue difundido por la radio.
Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow.
Me quedé pensando en nuestro amigo Joaquín Carbonell, que tiene un gran libro que se llama Un tango para Federico. Y así como hoy hablamos de esa pasión entre Leonard Cohen y García Lorca, el libro de Joaquín habla sobre un encuentro aquí en Buenos Aires entre Gardel y García Lorca. Así que es bien recomendable seguir siempre todo lo que va surgiendo, a veces desde el punto de vista de los hechos documentados, a veces con un poco de ficción, sobre la vida del poeta Federico García Lorca.
Ahora, yo me quedo pendiente una pregunta sobre la admiración de Cohen por García Lorca. ¿Ah? ¿Por qué le puso Lorca a la hija y no le puso García?
Porque García no es de la cole.
Ah.
Y Lorca sí.
Sí.
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Skies. The hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty. It's cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night. On the night that I met.
Che, Corol.
¿Qué?
¿No tenés uno de esos cuentos para contarme esas historias que vos te acordás de memoria todo y ¿cómo? Yo no entiendo nada?
Historias de radio.
Sí, historias de radio, esas que vos sabés y que yo no sé, que pasan en el mundo, que traes acá a esta mesa, que yo en ese momento recuerdo, después olvido, pero sí, que en ese momento me gustan.
La del Prinsendam, que era un crucero holandés que luego, esto pasó en el año 80, en octubre del 80, el 4 de octubre, y años después hay ahora en actividad otro barco con el mismo nombre, pero este tiene una particularidad. ¿Viste que hay gente que por ahí tiene antena de televisión satelital?
Sí.
Y que cuando llueve o cuando hay viento,
sí,
ellos
se caga la señal.
Bueno, en aquel momento y también ahora, muchas veces pasa con las comunicaciones satelitales que no hay buena señal. El teléfono satelital es buenísimo, es realmente un 99% de efectividad, pero hay un 1% que no.
Está bien, pero en ese 99, o sea, se supone que se usan las comunicaciones satelitales porque tienen un alcance que otro tipo de redes no tienen, ¿no?
No necesariamente. Justamente lo que te garantiza un teléfono satelital, en caso de funcionar, es llegar en buena calidad de audio, como un móvil, como un teléfono celular, ponele en lugares donde no hay señal de celular, vas al satélite. El tema es cuando el mal tiempo o algún mal uso del sistema...
Sí.
Te dejen comunicado.
Sí.
Puede pasar. Es lo que pasó con los sistemas del Prinsendam allá en el año 80. Pero, ¿qué es lo importante siempre? Que hay lo que se dice redundancia. Es decir, viste que dicen los aviones tienen dos turbinas. Bueno, los barcos, todo lo que se tiene que comunicarse y que depende de la comunicación para situación de emergencia, debería contar y debe contar con un sistema redundante de comunicaciones, es decir, donde falló el satélite, el GPS, la radio. Por eso sigue habiendo hoy estaciones costeras, aquí por ejemplo en el sur, los pesqueros y más. Y en aquel momento, en Alaska, efectivamente, radioaficionados escuchan la señal de telegrafía, al igual que el Titanic muchísimos años antes, y gracias a eso se pudo rescatar, salvar, por supuesto, un montón de vidas, porque, como dice Fito, cuando los satélites no alcanzan, vamos por la radio. Tenemos audio original.
Pero para, diría Fantino, ahí es lo que no entendí. Estaba en riesgo el Prinsendam.
Se está prendiendo fuego, esa parte no la sabía.
Sí, se
prendió fuego y se hundió.
Ah.
Se salvaron vidas. La alerta que ellos quisieron dar por los sistemas en la década de 80, ya había satélite y demás.
O sea, se les cagó el satélite, no podían comunicarse.
Se cayó el sistema, se cayó el sistema de la FIP, digamos.
Y gracias a tus amigos frikis.
Bueno, mis amigos frikis salvaron vidas.
¿Y qué podemos escuchar?
El audio primero original de la señal del Mayday de Morse, y después hay hasta una película que cuenta esta historia y mucho material documental.
¿Qué película?
La del Prinsendam, se llama.
¿Se llama así?
Sí, la voy
a buscar.
Está en YouTube.
La voy a mirar.
Escuchen cómo la radio salva vidas.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
People from lifeboats in the Gulf of Alaska.
The 533 passengers and crew members who were the object of one of the greatest sea rescues in history are now beginning to head home. Leaving their burning cruise ship behind, they carry with them an awareness that they're lucky to be alive.
On the weekend of October 4th, 523 people were rescued from the choppy waters of the Gulf of Alaska after they abandoned the burning cruise ship Princeton Dom. This is the story of the Air Force's part in that effort. The Air Force helicopter picked up the remaining crew members from the Princeton Dom and some people in lifeboats and transferred them to the oil tanker Williamsburg.
De radio, tercera temporada por la radio de todos.
I got crows at my window, dogs at my door. I don't think I can take anymore. What am I doing wrong? I don't know. My brother told me life's not a pain. That was right when it started to rain. Where am I going wrong? I don't know. But it's all right. Sleep tight. I will take the strain. You'll find
otra vez más, otro viernes que pasa volando, flying, por eso tengo los pelos para atrás por
muy
los auriculares.
Lindo, te habían quedado los auriculares.
Me tenía los auriculares como la moto, Mr. Moto.
Sí, como una vincha, te queda muy bien, no sé por qué te los
modificaste. No me gusta. Lo cierto es que hasta acá hemos llegado, el tiempo es tirano, como Pinochet y como tantos otros,
sí.
Así que le vamos a dar el agradecimiento al señor Julián Carballo, que se ha quedado junto a nosotros, a Eric Domer, a Gustavo Lema en la producción y a todos los que hacen Bichos de Radio desde sus puestos de trabajo, redes sociales, control central, planta transmisora y ustedes en sus casas o donde nos estén escuchando.
Y nos reencontramos el próximo viernes, que es el viernes que nos descubren.
Sí, es verdad, es el nos descubrieron.
Sí, vamos a dejar que nos descubran el próximo viernes.
Vamos a hablar de las radios no colonizadas de América Latina.
Dale, buenísimo. Nos vemos el viernes que viene.
Sí.
¿Esto fue?
Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Amo la radio, porque arriba está. gente entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera.